Hebreos capítulo 4. Libro de Hebreos capítulo 4. Estuve observando, revisando, que en los últimos meses no hemos podido continuar con esta serie como uno desearía. Si ha sido quizás un sermón en mayo, o un sermón en junio, otro en julio, fue algo así. Y todavía no vamos a poder llevar una continuidad la semana que viene por su causa, y así siempre aparecen situaciones, pero esperemos que Dios nos conceda llevar el hilo de esta porción de su palabra. Hoy queremos concluir el capítulo 4. Esta sección comienza, o estos versículos comienzan una sección en el libro. Vamos a leer los versículos 14 al 16. Dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Steve Henning, el hermano que fuera misionero en Costa Rica, tenía un gran perro, un mastín brasileño. Es un perro grande y temible. El mastín llegó a ser descrito con la siguiente frase: lo que el león es para un gato, así es el mastín comparado con un perro. Es un perro enorme y muy fuerte. Cuando nuestro hermano Henning nos visitó, nos habló de ese perro y describió todas las propiedades del mismo. Es un tipo de perro guardián que se coloca entre cualquier amenaza y su dueño para protegerle. Es muy, muy fiel y es peligroso por su mordida. Cierra y no abre. Cuando yo tuve la oportunidad de visitarle, él me presentó a su perro. Y con todo ese trasfondo de información, ustedes podían imaginarse el temor que yo tenía de acercarme por los predios de ese animal. Y me decía él: ven conmigo, y si tú estás conmigo, él no te hará nada. Solo no hagas ningún movimiento violento. Su invitación no era muy estimulante realmente, y yo me acerqué y pude ver ese tremendo animal. Una cosa es uno ver a un león en un documental, o ver un león tras las rejas, y otra muy distinta, verlo en libertad. Nosotros procuramos mantener la debida distancia. Los animales salvajes, sueltos, pueden constituirse en un peligro. Cuando estuvimos en Zambia, yo les llegué a enseñar una foto donde había un elefante a la distancia, y estaban sueltos, y eso era una foto de esa, apense, tírese la foto, rápido, porque uno no sabe la reacción que un animal como ese puede tener suelto. Para mí es interesante observar que nuestro Señor Jesucristo, en la palabra, Él es comparado con un león. Apocalipsis 5:5 dice que Él es el león de la tribu de Judá. Y eso tiene un propósito. Así como Él es llamado el Cordero de Dios, y hay una enseñanza, que Él sea llamado el león tiene también una enseñanza. Y es posiblemente la figura del león la que aparece en el Salmo 50 cuando dice: entended ahora esto, los que os olvidáis de Dios, no sea que os despedace y no haya quien os libre. Es la imagen de Dios como un león que puede deshacer a cualquiera. Y es la figura del león también la que utiliza C.S. Lewis en su libro Las Crónicas de Narnia para representar al Señor. Lo llama Aslan. Y hay un diálogo muy instructivo cuando los castores hablan de Aslan a Pedro, Susana, Edmundo y Lucía. Y dice el diálogo: ¿Es un hombre? Pregunta Lucía, dudando. ¿Aslan un hombre? Exclamó el castor con voz severa. Ciertamente no. Ya les dije que es el rey del bosque y es el hijo del gran emperador del más allá del mar. ¿No saben quién es el rey de los animales? Aslan es un león. ¡El león! ¡El gran león! ¡Oh! Exclamó Susana. Pensé que era un hombre. ¿Y él? ¿Se puede confiar en él? Creo que me sentiré bastante nerviosa al conocer a un león. Así será, cariño, dijo la señora castora. Eso es lo normal. Si hay alguien que pueda presentarse ante Aslan sin que le tiemblen las rodillas, o es más valiente que nadie en el mundo, o es simplemente un tonto. Entonces es peligroso, dijo Lucía. ¿Peligroso? Dijo el castor. ¿No oyeron lo que les dijo la señora castora? ¿Quién ha dicho algo sobre peligro? Por supuesto que es peligroso. Pero es bueno. Es el rey, les aseguro. Estoy deseoso de conocerlo, dijo Pedro. Aunque sienta miedo cuando llegue el momento. Nuestro Señor. Un león. ¿Y quién quiere acercarse al león? Pero el pasaje que nosotros leímos en el versículo 16 dice: acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. Y nos preguntamos, ¿podemos acercarnos así ante el Dios que expulsó a Adán y a Eva del huerto del Edén y que colocó ángeles con espadas encendidas para que ellos no regresaran? ¿Podemos tener confianza al acercarnos al Dios que juzgó el mundo con un diluvio por la maldad de los hombres? ¿No es Él el Dios que castigó a Uzza cuando tocó el arca del pacto cuando estaba a punto de caerse? ¿Hemos de acercarnos al Dios que ordenó al sumo sacerdote Aarón, el que podía tener acceso a su presencia en el lugar santísimo, que entrara con campanillas que sonaran todo el tiempo que él estuviera allí para no morir? Y él nos dice, acérquense, acercaos. Ese mismo Dios ahora nos invita a acercarnos. Aslan, el león de la tribu de Judá. ¿Hemos de acercarnos al mismo Cristo que Juan vio en Apocalipsis, capítulo 1, el apóstol que recostaba su cabeza del pecho del Señor, que luego dice que cuando le vi yo caí como muerto a sus pies, en Apocalipsis 1? Acerquémonos. Juan cae como muerto y dice, acerquémonos, acerquémonos. Por eso que yo quisiera considerar esta porción de la palabra de Dios, para que apreciáramos el privilegio que nosotros tenemos de poder llegar a la presencia de Dios. Es lo mismo que estamos practicando aquí ahora, el estar en la presencia de Dios. Y yo quisiera que veamos una afirmación y dos preguntas. Una afirmación y dos preguntas. La afirmación es: tenemos un gran sumo sacerdote. Tenemos un gran sumo sacerdote. Dice el versículo 14, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Gran sumo sacerdote. Cuando el Antiguo Testamento usaba la expresión gran sacerdote, que es la expresión en el original, se sabía que se estaba hablando del sumo sacerdote. Y cuando el autor de esta epístola a los Hebreos usa gran sumo sacerdote, es como si él estuviera haciendo una redundancia, como si estuviera diciendo un gran, gran sacerdote o un sumo, sumo sacerdote. Es el más grande de todos, y él lo hace con propósito. Estamos frente al sumo sacerdote más grande. Ya el autor nos ha enseñado que Jesús es la revelación más excelente, que es superior a los ángeles, que él es superior a Moisés, que él ofrece un reposo superior. Y él ahora comienza a tratar que Jesús es un sumo sacerdote superior a lo que había en el antiguo pacto, y que él mismo, como sacrificio, es superior a todos los sacrificios que se hicieron en el Antiguo Testamento, el sacrificio último o final. Y esto ocupa una gran sección del libro. Nosotros vamos a llegar hasta el capítulo 10, versículo 18, él explicando esta función de Cristo como sumo sacerdote y cómo él ofrece el correcto y adecuado sacrificio. De manera que no es pequeña la enseñanza a los ojos de este autor y del Espíritu que le inspiró para hablarnos del sumo sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo. Y es muy posible que esto tuviera como razón de ser el hecho de que él hablara tan ampliamente de esto y con tanta fortaleza, el que los judíos o aquellos que estaban siendo tentados a abandonar el cristianismo para regresar al judaísmo estuvieran diciéndoles: es que el problema es que ustedes no tienen sacerdotes. Nosotros tenemos sacerdotes, tenemos quienes nos representan ante Dios, pero ustedes no tienen quien les represente. ¿Cómo nos podemos acercar, pues, a Dios? De manera que la religión cristiana era vista sin validez, porque no tenía sumo sacerdote. Y el argumento del autor es, no solo que tenemos sumo sacerdote, sino que tenemos al más grande de los sumos sacerdotes. Y esa identidad de Jesús como el sacerdote que traspasó los cielos, habla de la eficacia de la obra que él llevó a cabo. O sea, él, cuando murió, él presentó, por así decirlo, sus credenciales en la presencia de Dios el Padre, que es un lenguaje que el libro de Hebreos usa. Él nos familiariza con la realidad celestial de las cosas temporales que en el Antiguo Testamento se ilustraban. En el capítulo 6, por ejemplo, cuando habla de la esperanza cristiana, dice: la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. En otras palabras, él entró al cielo, clavó el ancla de nuestra esperanza y ya esa esperanza está garantizada, está firme, clavada en los cielos. Y esos hilos conectores de esa esperanza está unida con cada uno de los hijos de Dios, de manera que nuestra esperanza está segura. Luego, en el capítulo 9, él también vuelve a hablar, a hacer señalamiento de esto, en el versículo 11. Dice: pero estando ya presente Cristo, esto es luego de él describir ¿cómo era el servicio en el templo del Antiguo Testamento? Y dice: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros. Oigan qué lenguaje más interesante, de los bienes venideros. Por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. ¿Qué hacía el sumo sacerdote? Entraba al lugar santísimo, presentaba el sacrificio oficialmente para hacer la expiación. ¿Y qué hace Cristo? Él muere y él entra al lugar santísimo. ¿Dónde? En la presencia misma de Dios, en el reino de los cielos. Él penetra allí como nuestro gran sumo sacerdote. La enseñanza de que Cristo ascendió a los cielos no es poca cosa, hermanos. Es parte de la obra redentora de Dios. Así como Él murió y resucitó, es importante que Él ascendiera a los cielos y allí esté representándonos y siendo nuestro sumo sacerdote por toda la eternidad. Hermanos, a nadie se le podía ocurrir la idea de déjame ver cómo es eso adentro del lugar santísimo. A nadie se le podía ocurrir de correr el velo para tratar de observar qué es lo que había allí. Era el sumo sacerdote una vez al año y no sin sangre que podía entrar allí. Y lo que esta ilustración nos dice de que Cristo penetró allí en el lugar santísimo es que ya ahora, por cuanto Cristo sí ya entró y presentó el sacrificio final, es que nosotros podemos llegar al cielo. Si no, entrar a la presencia de Dios hubiera sido un imposible. Un imposible. Así como era un imposible para cualquier israelita entrar al lugar santísimo, hubiera sido un imposible para cualquiera entrar al cielo que no sea en el nombre de Cristo. Es en el nombre de Cristo que entrará todo hombre al reino de los cielos. De manera que tenemos un gran privilegio ahora en el nuevo pacto, porque ahora tenemos nosotros un sacrificio que nos abrió un camino nuevo y vivo para la presencia de Dios. Y así lo presenta el libro de Hebreos, como un grandísimo privilegio. Un privilegio que no tenía el pueblo de Dios anteriormente. Entonces Él ahora es nuestro intercesor, un intercesor vitalicio. Los otros sacerdotes morían y surgía otro. El sacerdocio de Cristo es vitalicio, es para siempre. Nunca cesa. Ya Él es nuestro representante. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Eso dice el capítulo 7. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. ¿Ven el privilegio de tener ese sumo sacerdote? Por eso lo que el autor comienza es dándonos una afirmación. Tenemos un gran sumo sacerdote. Tú y yo tenemos un gran sumo sacerdote. Si no entendemos el trasfondo de por qué es necesario ese sumo sacerdote, no vamos a decir amén. Oí uno y fue como medio débil. Amén. Debemos apreciar el privilegio de tener un sumo sacerdote. Pero yo espero seguir argumentando esto y que al final el amén sea un poquito más fuerte. Y yo le dije que teníamos una afirmación y dos preguntas. Mi primera pregunta: ¿y qué tipo de sumo sacerdote tenemos? Ok, tenemos un sumo sacerdote, un gran sumo sacerdote, pero ¿qué tipo de sumo sacerdote es eso? Y eso está en el versículo 15. La respuesta está en el versículo 15. Dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Hermanos, esto no fue escrito para confundir a los teólogos. Eso se escribió para animar a los creyentes a aferrarse a Cristo. Para eso fue que se escribió eso que está ahí. Y ahí dicen: no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y tomos se han escrito de las verdades expresadas en un versículo como este, pero debemos tomar la esencia del asunto. El versículo 15 comienza con un negativo doble. Y los negativos dobles tienen la función de aseverar doblemente lo que se niega. En otras palabras, cuando dice no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse, es una forma enfática de decir: ciertamente tenemos un sumo sacerdote que se compadece. Eso es lo que está diciendo el texto. Y el punto no es mostrar que debido a su encarnación es posible que se compadezca de nosotros, sino afirmar que es imposible que no se compadezca. No es que Él puede, es que es imposible que no lo haga. Nuestro Señor se compadece de nosotros. La compasión es un atributo divino. En otras palabras, porque Dios es Dios, Él es compasivo. Para que Cristo sea compasivo, no es que era necesaria la encarnación en ese sentido, porque Él es Dios y Él es compasivo. Ahora, como hombre, por lo que padeció, Él se compadece de nosotros con otra dimensión. ¿Ven el punto? Está diciendo, el hecho de que Él también comparta nuestra naturaleza, de que se hizo uno de nosotros, añade un elemento adicional a esa identificación que Él siente con nosotros. Hermanos, estudiar la enseñanza bíblica concerniente a la persona de Cristo tiene sus retos. Por eso aquella escuela dominical que yo impartí hace unos meses atrás sobre la cristología, la doctrina de Cristo, y que levantó algunas preguntas entre ustedes, preguntas sumamente interesantes e importantes, porque Él es la única persona con dos naturalezas al mismo tiempo, una divina y una humana. Único, es algo único y algo difícil de comprender. Sin embargo, hay cosas que la Biblia dice acerca de Cristo que nosotros necesitamos conocer. Y por eso les decía, esto que el Espíritu Santo nos dejó aquí es para que nos beneficiemos de esa enseñanza. Por ejemplo, ¿podía Cristo ser tentado?
Sí.
Pero antes de responder la pregunta, podemos hacer otra que nos ayude más. ¿A qué nos estamos refiriendo? ¿A Cristo como Dios o a Cristo como hombre? Porque Cristo como Dios, ¿puede ser tentado? No. ¿Y dónde nosotros sabemos por las Escrituras que Dios no puede ser tentado? Santiago, capítulo 1, versículo 13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Ahí lo dice bien claramente. Y entonces, ahora, Cristo como hombre, ¿sí puede ser tentado? Sí, puede ser tentado y fue tentado. Dice el versículo 15, y más claro de ahí no se puede decir. Fue tentado en todo según nuestra semejanza. Ahí lo dice. La Biblia de las Américas dice, fue tentado en todo como nosotros. Como nosotros. Él experimentó nuestras tentaciones. Y en el capítulo 2, versículo 18, el autor dice, pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, fue tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. O sea, Él puede ayudarnos. Hay una experiencia que le lleva a identificarse con nosotros. Mateo 4, Lucas 4, nos narran esas ocasiones en que nuestro Señor fue tentado. Ocasiones explícitas que Dios quiso dejarnos en su palabra. Pero sabemos que todo su ministerio fue una tentación. El diablo estaba de continuo buscando esa chance de cómo atraparle, hacerle daño, etcétera, etcétera. Él incitó a la multitud para que le crucificaran. Ahora, una cosa nosotros podemos afirmar. Él fue tentado sin todo el bagaje pecaminoso que nosotros tenemos. Sin todo el bagaje pecaminoso que nosotros llevamos. Quizás podemos decir que su condición es más similar a la que se encontraba Adán antes de la caída. Dice un autor, Adán no era moral y espiritualmente neutral. Era positivamente santo y sin embargo tentable. O sea, positivamente santo en que estaba procurando la santidad, pero era tentable. Y dice, era lo mismo con Jesucristo. Hermanos, es importante. Es importante que sepamos que la tentación de Adán fue real. Por eso yo creo que eso es uno de los argumentos para entender que la enseñanza de Génesis, de la creación y los primeros capítulos de Génesis, debemos tomarlo con su justo valor, porque así lo interpreta el Nuevo Testamento. La tentación de Adán fue real. Y mi punto entonces, hermanos, es que la tentación de Cristo fue real también. O sea, lo que vivió, experimentó Adán, y lo que vivió nuestro Señor Jesucristo, fueron experiencias reales de tentación. No debemos pensar que la tentación de Cristo, como si no hubiera sido real, es algo representativo. No, Él fue tentado. Él fue tentado y tuvo victoria. Fue tentado como nosotros. Siempre ganó. Pero porque las tentaciones porque su humanidad no fuera diferente, sino que fuera la misma, no estamos diciendo que su tentación no fue real. Era, participó de lo mismo con nosotros. Él vivió la misma fortaleza de las tentaciones. Y yo, como explicaré en un instante, aún más fuertes. Tenía una naturaleza humana tan real como la de Adán. Ahora, se le añade a nuestro versículo la expresión sin pecado. Sin pecado. Porque Él nunca pecó. Ahora, cuando dice sin pecado, no es, está hablando de la naturaleza divina o de la naturaleza humana. Bueno, de la naturaleza divina siempre ha sido sin pecado, porque Dios no se mezcla con el pecado en absoluto. Cuando está hablando de sin pecado, está usando esa descripción para hablar de Cristo como hombre. Nunca pecó. Nunca pecó. De forma que, en cosas en que nosotros hemos caído, nuestro Señor tuvo la victoria. En cosas en que nosotros hemos caído, Él nunca cayó, Él nunca pecó, Él nunca tuvo que pedir perdón. Él nos enseñó a pedir perdón, pero Él nunca tuvo que pedir perdón, porque Él nunca pecó. Entonces, Jesús fue tentado como hombre, porque como Dios no puede ser tentado. Pero queremos aclarar que Jesús es nuestro representante como hombre, como Adán lo fue para con nosotros también. En otras palabras, el hecho de que Él como hombre nos representara y tuviera victoria es algo vital, como nos enseña Pablo en Romanos capítulo 5. Jesús es el segundo Adán. El primer Adán fue derrotado. El segundo Adán, que es Cristo, tuvo siempre la victoria por el pecado. Por el primer Adán, condenación a todos los hombres. Por medio del segundo Adán, salvación para el pueblo de Dios. La naturaleza humana de ambos, Adán, Cristo, semejante. Ambos nos representan. Uno nos metió en el lío del pecado, el otro nos saca de él. Romanos capítulo 5, vamos a leer esta porción. No tratemos de, yo voy a leer una porción bastante larga, pero no tratemos simplemente de descifrar todos los misterios de este pasaje, porque es considerado por los teólogos uno de los pasajes más difíciles de toda la Escritura. Pero eso no es el punto. Yo quiero llamar la atención a algunos detalles aquí. Versículo 12. Romanos 5:12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. ¿De qué hombre está hablando ahí? Adán, ¿verdad? Dice que todos nosotros pecamos con Adán. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. Aún es lo que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. ¿Quién es ese? Cristo. Pero el don, y llamo la atención a la palabra don ahí, el don, el regalo, no fue como la transgresión. Porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, ahora noten el lenguaje, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Ustedes están notando el lenguaje que se usa aquí. Abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios. ¡Qué manera de expresarlo! Es decir, con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó. Porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación. Pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo. ¿Quiénes? Oigan esto. Los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Otra vez, quiere hablar de abundancia de gracia y de don. No es algo pequeño, es algo abundante. Y es algo gratis. Es un obsequio divino. Porque uno nos metió en un lío y Cristo nos saca. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado, oigan la palabra otra vez, abundase, para que abundase el pecado. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. ¿Notan la diferencia? El pecado abunda, la gracia sobreabunda. La gracia sobreabunda, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. El lenguaje, hermanos, está cargado de expresiones para que nosotros disfrutemos, apreciemos la gracia sobreabundante que Dios ha derramado sobre nosotros. Lo que Cristo ha hecho a nuestro favor es inmensamente superior y diferente en proporción al lío en el que Adán nos metió. O sea, el lío en el que Adán nos metió es serio. Pero lo que Cristo hizo a favor nuestro es indescriptible. Eso es lo que está diciendo Pablo. Nuestro Señor fue hecho pecado. Al que no conoció pecado, fue hecho pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. ¡Wow! Hermanos, cuando Goliat desafió al pueblo de Israel, al ejército de Israel, Goliat dijo, mándenme uno que pelee conmigo. Si él gana, nosotros nos convertimos en sus esclavos. Si yo gano, ustedes son esclavos de nosotros. Cada uno de ellos era representante del pueblo. Lo que ellos hicieran iba a tener implicaciones para el resto. Bueno, nuestro David mató al Goliat del pecado. Y en él nosotros tenemos la victoria. En él nosotros vencimos. Cristo venció y nosotros vencimos en él. Nosotros somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. En el capítulo 7, nuestro sumo sacerdote es descrito, de otras palabras, en Hebreos capítulo 7, versículo 26. Recuerden que estamos respondiendo a la pregunta de qué tipo de sumo sacerdote que nosotros tenemos. ¿Quién es ese? ¿Cómo es él? Dice Hebreos 7, 26, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. O sea que el autor nos está ratificando que Jesús es ese cordero santo, sin mancha, sin tacha alguna. El cordero perfecto para expiar todos nuestros pecados. El representante ideal. Pero en el capítulo 4 de Hebreos, él está destacando la identificación compasiva de Jesús como sacerdote. O sea que no solamente tenemos un sacerdote que es santo, sin pecado, sin tacha, adecuado por eso, sino que nos enseña que Él es compasivo, que Él se identifica con nosotros, que Él no es distante, que Él es cercano aún en sentimientos. Eso es lo que está diciendo aquí. Observa lo que se dice en el capítulo 5, versículo 1, que veremos en otra ocasión, para hablar de la necesidad de que hubiera sacerdotes humanos. Y dice allí, porque todo un sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y los extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad. Dice, es una función de un sacerdote, por causa de que él mismo está rodeado de debilidad, ser paciente con los pecadores. Y Cristo va a ser el más paciente de todos los sacerdotes. Y él se identifica perfectamente con nosotros. En el caso de nuestro Señor, ya él ahora mismo no es débil, pero él experimentó lo que es ser débil. Él experimentó eso. Y hermanos, uno de los errores más grandes que nosotros podemos cometer como cristianos es pensar que nuestro Dios se desentiende de nuestras aflicciones. Eso es uno de los errores más grandes. Es albergar la idea de que Jesús no nos entiende. No, no, Dios no me entiende a mí. No, mi hermano, Dios sí te entiende. Jesús sí te entiende. Dice un autor, es completamente desacertado imaginar que la agonía de la tentación vencida es menor que la agonía de la tentación que se vence. Porque alguno diría, ah, no, pero él nunca cayó. Cristo no sabe lo que es la furia de la tentación, como uno está andando en la calle ahí. Y este autor está diciendo, no, no, no. El hecho de que él haya vencido la tentación no implica que él enfrentó menos la tentación. Significa que él enfrentó por más tiempo. Porque a lo mejor alguien aguanta 15 minutos la tentación. ¿Cuánto esfuerzo se demanda? A Cristo, que nunca cayó. Y el diablo siguió atacándole. Sigue diciendo el autor. Por el contrario, ceder a la tentación es escapar a su total ferocidad. El diablo nunca tiene que hacer su mayor esfuerzo para asegurar nuestra caída. Basta con un poco de su poder y de su astucia, pero Cristo nunca cedió. Y eso hizo necesario que el tentador incrementara la presión. Y aquí, por una única ocasión, él tuvo que probar todo lo que sabía, usar todos los medios, cada agente, cada ocasión, subió la intensidad a un nivel espantoso, pero de todos modos, Cristo no cedió. ¡Qué victoria la de nuestro Señor! Él es nuestro representante, nuestro victorioso Salvador. ¡Qué bendición, amados hermanos! Por eso Él nos entiende. Él fue tentado en todo como nosotros. Nadie nos entiende como Él. El punto, hermano, es que tú puedes hablar con Él. El punto, mi amado hermano, es que Él no solamente nos entiende, Él se compadece de nosotros, Él se identifica, Él se conduele, Él se apiada de nosotros. Ese es nuestro Señor. ¿Ustedes piensan que a través de un ejercicio de imaginación que Él se identifica con nosotros? Déjame imaginarme qué tan fiera es la tentación del hermano fulano. No, Él no tiene que imaginárselo, Él lo vivió. Él sabe lo que es. Pero no solo eso, hermanos. Él no se queda en identificarse con nosotros. Él nos brinda su ayuda y su asistencia. Nos brinda su ayuda y su asistencia. Eso me lleva a la segunda pregunta. Ya hemos visto que tenemos un sumo sacerdote y hemos visto qué tipo de sumo sacerdote tenemos. Veamos ahora esta segunda pregunta. ¿Y qué obligación y privilegio nos impone tener semejante sacerdote? ¿Qué obligación y privilegio nos impone tener semejante sacerdote? Bueno, la obligación aparece en el versículo 14. Brevemente dice, retengamos nuestra profesión. Teniendo un gran sumo sacerdote, retengamos nuestra profesión. ¿A qué estaban siendo tentados estos lectores de esta carta? A dejar el cristianismo y volver al judaísmo. Decir, no, ustedes tienen una religión más, yo voy a volver a la otra. Yo creo que nosotros tenemos más grandes privilegios. La ley vino por los judíos. Nosotros tenemos sumo sacerdotes, hacemos sacrificios. Y quizás pensaban que por eso eran superiores. Y el autor dice, es un error. Retengan la profesión de fe en el Señor Jesucristo. Retengan vuestra profesión. Y eso no es otra cosa, hermanos, que un compromiso de continuar manifestando absoluta confianza en que nuestra salvación está en las manos del Señor Jesús. A ustedes nunca le ha llegado el pensamiento, en un momento dado, decir, pero, ¿y cómo es que eso que ocurrió hace 2000 años, que alguien fuera crucificado, me garantice que yo cuando me muera voy a entrar al cielo? Ustedes nunca han tenido ese tipo de preguntas. El autor lo que está diciendo, hermanos, nunca dudemos, retengamos nuestra profesión, confesemos con nuestros labios de que por medio de Cristo es que nosotros nos salvaremos, que lo que Él hizo es precisamente lo que Dios había prometido, que el cumplimiento de todo el Antiguo Testamento está precisamente en Él. Retengamos nuestra profesión, nadie viene al Padre si no es por Él. Retengamos eso. Profesemos eso, hablemos de eso, prediquemos eso. Sigamos profesando fe en Cristo. Ese es nuestro sumo sacerdote. ¿Es ese tu sumo sacerdote? ¿Es ese tu representante? Estamos bajo la obligación de continuar aferrados a nuestro Señor Jesucristo. ¿Tú estás siendo tentado a irte? Ha sido derrotado y derrotado y derrotado y derrotado. Ya yo no voy a seguir en esto. Yo no voy a seguir la vida cristiana. Y poco a poco ha sido albergando la idea de dejar la iglesia. Y de no decirle a nadie que tú eres cristiano. Si tú haces eso, estás dejando a un lado tu única esperanza. Tu única esperanza es Jesucristo.
No importa el problema tan grande que tú tengas encima tuyo. Cristo no te está prometiendo la solución de todos tus problemas. Pero Cristo te está prometiendo la solución de tu principal problema, que es tener a Dios de enemigo. Que es que ese león, Aslan, en lugar de protegerte, lo que haga sea destruirte. Esa es la obra de Cristo. Pero el privilegio está en el versículo 16. En el versículo 16, allí dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¡Qué privilegio! ¿Recuerden ustedes cómo nos vamos a acercar a ese león? ¿Cómo me puedo yo acercar a ese mastín enorme, fiero? Porque no es que nosotros hemos domado a Dios, que es una de las enseñanzas que tiene C.S. Lewis en las Crónicas de Narnia. Aslan no es un león domado. Él no está allí para terminar haciendo luego lo que nosotros queremos. Él mismo, porque Él quiso en su soberanía, nos ha rescatado de una vana manera de vivir. Y Él ahora dice: acércate. Acércate. Pero debemos acercarnos con la actitud correcta. Como decía el castor, no hay nadie que se pueda acercar que no le tiemblen las rodillas. Pero nosotros hemos depositado nuestra fe en que Cristo ofreció el sacrificio perfecto para hacernos aceptos delante de Dios el Padre. Y ese Dios que quitó la vida a Uza por haberse atrevido a poner la mano al arca del pacto, es el que ahora nos recibe en su presencia y te invita a que vengas a Él en oración. Trae todas tus cargas y tus ansiedades y habla con Él. Acerquémonos confiadamente. No como yo me estaba acercando donde estaba ese perro. Nos invita: acércate con confianza. Y ahí tenemos toda la enseñanza bíblica de que Él es nuestro Padre. Decimos: Abba, Padre. De que nosotros vemos toda su bondad, porque si nosotros le pedimos a Él pan, Él no nos va a dar una piedra. ¿Traen a su memoria todas esas enseñanzas, hermanos? Todo eso por la obra de lo que nuestro sumo sacerdote ha hecho por nosotros, a favor de nosotros. En nuestro estado natural, escondernos de Dios y Dios mismo mantenernos a raya. A mí me llamó poderosamente la atención las palabras de Dios a Moisés cuando estaba dando sus leyes. Dice: sube ante Jehová, tú y Aarón, Nadab y Abiú y 70 de los ancianos de Israel, y os inclinaréis desde lejos. Desde lejos se tienen que inclinar. Dice: pero Moisés solo se acercará a Jehová, y ellos no se acerquen, ni suba el pueblo con él. Eso fue Dios diciendo: no se acerquen. Y aquí ahora nos dice: acerquémonos. Hermanos, es impresionante el privilegio que tenemos. En Jeremías capítulo 30, versículo 21, el Señor pregunta diciendo: ¿quién es aquel que se atreve a acercarse a mí?, dice Jehová. Y ahora decimos: los que hemos confiado en el Señor Jesucristo, eso podemos acercarnos confiadamente ante su trono de gracia. ¡Qué diferente es ahora, amados hermanos! Él nos invita a acercarnos con confianza. No es un acercamiento físico, es un acercamiento espiritual. ¿Recuerdan las palabras de Cristo a la mujer samaritana? Mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Y yo diría: sí, porque es en ese monte, en Jerusalén y en el mundo entero. Ya podemos acercarnos donde quiera que estemos a la misma presencia santa de Dios. Quita el calzado de tus pies, Moisés. Y aquí nos dice: ven, acércate, acércate, mi hijo. Oh, hermanos, qué privilegio tenemos. Y luego en el capítulo 10, en el versículo 19, oigan lo que vuelve a enseñar el autor de los Hebreos. Después, cuando empieza a dar los aspectos prácticos de esta enseñanza, dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firmes, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Si tenemos ese sacerdote, acerquémonos. Tú te estás acercando. Tú te estás acercando al trono de Dios en oración. Tú estás aprovechando el privilegio que tú tienes de ir a Cristo, a Dios, en oración. Tú estás cultivando una vida íntima de comunión con Dios a la luz de este detalle que hemos visto en el día de hoy. Tú estás orando como debiera. No, la respuesta va a ser no. Entonces, ¿con qué ánimo debemos nosotros salir de aquí hoy? Mi oración a Dios es que de este mensaje salgan más oraciones hacia la presencia de Dios. Que de este mensaje hayan mejores actitudes de oración en nuestras vidas. Que de este mensaje nosotros sepamos aprovechar oportunidades desperdiciadas para elevar oraciones a la presencia de Dios. Que de este mensaje nuestros hogares invoquen más el nombre del Señor. Que de este mensaje nuestros cultos de oración sean más significativos y nuestra dependencia de Dios más real. Acerquémonos confiadamente. Usa este privilegio. Aprovecha esta oportunidad. Dice la Escritura, Noé halló gracia. Lo que el autor de Hebreos está haciendo es tomando prestado este tipo de lenguaje, porque la gracia se halla. Cuando dice, óyeme, hallé gracia ante los ojos de mi jefe. ¿Te han oído esa expresión, verdad? El favor se halla. Nosotros hemos hallado favor delante de Dios. Misericordia. No Noé nada más. No Enoc. No Abraham, todo el pueblo de Dios ha hallado gracia ante los ojos del Señor. Y tú debes ir más a su presencia como resultado de un trono de misericordia. Él entiende el lío en el que tú te has metido. Él entiende todas las corrupciones y la maldad de tu corazón. Él sabe lo que tú has hecho y lo que tú harás por Él. Cristo por eso le dijo a Pedro, tú me vas a negar. Pero no lo desechó. Tuvo misericordia de Pedro como tiene misericordia de nosotros, porque es un trono de gracia y de misericordia. Y Él nos muestra esa compasión y Él viene en nuestra asistencia y Él se acerca a nosotros cuando nosotros nos acercamos a Él. Él nos recibe, se identifica con nosotros, Él nos perdona y nos ayuda. Ese es nuestro Salvador, ese es nuestro sumo sacerdote. No escondas tus debilidades, háblalo con Él. Él la conoce de todas maneras. Tú no estás informándole de cosas. Él lo sabe. Háblale de tu descontento, confiésale tus amarguras, exprésale tus enojos, pídele que Él tenga misericordia de ti. Y hermanos, ¿alguna vez tú has pensado que la ayuda de Dios llegó demasiado tarde? Dice, no, que es una gracia y una misericordia que llega en el momento oportuno. Siempre en el momento oportuno. Ni un segundo más, ni un segundo menos. Así llega la ayuda de nuestro Dios. Nunca tarde. Nunca ninguna situación tuya es insignificante para Él. Él lo siente como si fuera Él mismo. Su trono nunca está cerrado. Abierto 24 horas. Ese es nuestro Señor, el trono de gracia que nosotros tenemos. En todo momento, hermano, te despertaste a medianoche, eleva la oración a Dios. Te encontraste con el tapón, eleva la oración a Dios. Oh, que nosotros podamos usar más de este privilegio. Pero para otros que no están en Cristo, este no es un trono de gracia, es un trono de justicia. Y a menos que tú confieses a Cristo y tú pidas perdón por tus pecados, te arrepientas y creas de todo corazón en Jesucristo, será un trono de justicia para ti que te condenará por toda la eternidad.
Pero no tiene que ser así. Hoy hay perdón para ti. Hoy confiesa tu pecado. Hoy ve a Cristo. Dice la palabra que Él es amplio en perdonar. Muchos son tus pecados. Si abundaron tus pecados, sobreabundará su gracia. Pruébalo y gustarás la benignidad del Señor. Oh, que Dios tenga misericordia de nosotros hoy mismo, permitiéndonos tener resoluciones nuevas de aprovechar los privilegios que tenemos en el nuevo pacto por medio de Cristo Jesús. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias por tu palabra. Bendecimos tu nombre, Señor, por la grande obra que Cristo hizo a nuestro favor. Te pedimos perdón por el desperdicio de las oportunidades y los privilegios que tú nos has dado. Y te rogamos que nos impulses a aprovechar mejor esta oportunidad. Oh, bendito Rey, enséñanos como iglesia y como individuos a depender más de ti, a reconocer tu bondad y tu misericordia, a buscarte a ti más intensamente, a buscarte a ti en primer lugar, a buscarte cuando nosotros estamos dudando, cuando estamos en medio de la tentación, cuando nosotros estamos en la lucha con el pecado. Padre, ayúdanos a tener el cultivo de la actividad intensa de buscar tu rostro en oración. Ayúdanos, asístenos, ten piedad y misericordia de nosotros. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén.